El estudio de hoy corresponde al día 13 del mes de mayo del año 2018. Continuamos con nuestra serie Mensajes del Día de las Madres. Y el mensaje de hoy es titulado La mamá más interesante del mundo. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, el libro de los jueces, capítulo 4 y 5, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skibby Digg nos las va a ir mencionando. Pero hoy celebramos el Día de las Madres. La primera vez que se celebró en la iglesia fue el año 1908, y fue así como rápidamente vino a ser celebración nacional. En este día rendimos honor a nuestras mujeres únicas, a las cuales les llamamos madres. Pero quizás la mamá más notable a través de los tiempos en las páginas del Antiguo Testamento es Débora. Su interesante personalidad, en unión con sus talentos, hizo impacto no solamente en su familia, pero también en su nación. Mencionaremos 5 características de esta, la mujer más interesante del mundo. Estas características son: 1. Ella era profetisa. 2. Ella era esposa. 3. Ella era dirigente. 4. Ella era madre. 5. Ella era guerrera. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: me alegro que me estén escuchando. Todos ustedes que me escuchan, les quiero decir de todo corazón: feliz Día de las Madres. Así pues, espero que ya tengan su Biblia abierta al libro de los jueces, capítulo 4. Si no están familiarizados con las escrituras, comiencen del principio de la Biblia con Génesis y pasen los primeros 5 libros de Moisés. Luego, después de los 5 libros de Moisés, van a encontrar el libro de Josué y luego el libro de los jueces, y estaremos en el capítulo 4. Hoy estamos aquí obviamente para alabar y honrar a Dios, pero también queremos rendir homenaje a nuestras madres. En primer lugar, Dios nos lo ha ordenado, ¿verdad?, ya que es uno de los 10 mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero también, en las palabras del apóstol Pablo, yo creo que es nuestro servicio racional el honrar a las madres, porque nuestras madres hicieron tanto por nosotros, especialmente en nuestros años de la niñez. Ellos nos guiaron con palabras de sabiduría. Dependemos de nuestras madres absolutamente en todo cuando somos niños. Oí lo que sucedió con un niño de 15 años que regresó a su casa después de la escuela y se encontró que su mamá estaba en cama. Y él se le hizo la pregunta muy preocupado: mamá, ¿estás enferma? Y dice: sí, me siento enferma. El joven estiró su pecho y dice: mamá, no te preocupes de la cena, yo te voy a ayudar a llevarte a la estufa. Esa fue su expresión. Entonces, yo tengo muchos recuerdos alegres de mi mamá. Ya no está conmigo. Fue una gran pérdida para mí, pero recuerdo a mi mamá, que era una mujer bajita de tamaño, no levantaba más de 5 pies de altura. Una mujer muy fuerte, erguida, muy contenta, siempre se estaba riendo, siempre sonreía, pero era una mujer muy fuerte, porque ella pudo dirigir y crecer a 4 niños ruidosos de carácter fuerte, ya fuera que mi papá estaba presente o no. Ella nos dirigió desde niños. No les puedo decir lo que hizo conmigo, pero aprendí a respetarla muy rápidamente. Piensen en todas las cosas que hicieron nuestras mamás y nos enseñaron. esos dichos que todavía tienes en tu mente de vez en cuando te encuentras diciendo, mi mamá lo decía así, mi mamá lo decía de esta manera o así. Un hombre expresa, dice, mi mamá me enseñó a apreciar cuando terminaba un trabajo, cuando me decía, si ustedes se van a matar el uno al otro, váyanse al patio porque ya acabo de limpiar la sala. Mi mamá me enseñó acerca de la religión cuando me decía, espero que ores que salga esa basura de la alfombra. Me ayudó a viajar, me decía, espero que te endereces, si no te voy a matar mañana como a la semana próxima, como a la mitad de la semana. Mi mamá me enseñó a respetar, como decía, porque yo digo, mi mamá me enseñó cuatro lados. Asegúrate que tienes ropa interior limpia en caso que te encuentres en un accidente. Mi mamá me enseñó a estimar. Te vas a sentar aquí hasta que te acabes de comer tus vegetales. Mi mamá me enseñó acerca del círculo de la vida. Yo te traje a este mundo y obviamente te puedo sacar de este mundo. Mi mamá me enseñó acerca de lo que es justicia. Un día vas a tener tus propios hijos y espero que se parezcan a ti. Entonces, en el Día de las Madres no podemos decir suficientes cosas para elogiar a nuestras madres. Una madre en particular se le llama, en el texto que hoy vamos a leer, Débora. Esta Débora, una de las juezas que se encuentran en el libro del Antiguo Testamento llamado Jueces. Yo hoy le voy a llamar la mamá más interesante del mundo, por varias razones. En primer lugar, ella es la única mujer en la Biblia que vino a ser una dirigente nacional en la nación de Israel. Cuando yo estaba leyendo acerca de Débora en la Biblia, la primera persona que vino a mi mente de nuestros tiempos modernos, me recuerdo que fue la primera ministra de Israel llamada Golden Meir. ¿Ustedes la recuerdan en los noticieros de que ella vino a ser la primera ministra de Israel el año 1969? Fue la ministro número 4 y la única que ha sido ministra dama en Israel. Nació en Rusia, creció en los Estados Unidos, emigró a Israel. Vino a ser una dirigente fuerte por varios años hasta el año 1974 en la nación de Israel. Entonces, Débora es la madre más interesante del mundo porque ella es dirigente. También por su historial, que vamos a ver con mucho cuidado en los versos que vamos a leer en el capítulo 4 de los jueces. Veamos el libro de los jueces. Si ustedes entienden su Biblia, es uno de los libros más tristes de la Biblia, porque se trata de que la nación de Israel fallaba, se separaban de Dios para hacer lo que a ellos les parecía bien. Lo sumariza esta frase que dice en el libro, y todo hombre hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. Era algo individual, que la gente se comportaba mal a nivel nacional, se les olvidaba comportarse como hijos de Dios. Dice que todo hombre hacía lo que era correcto a sus propios ojos, por eso es un libro muy triste, porque ellos continuaban fallando en la presencia de Dios, pero encontraron esperanza, porque de aquella oscuridad surgieron héroes, jueces, en este caso, una heroica mujer llamada Débora. Hoy vamos a ver algunos puntos de su vida. Vamos a ver en capítulo 8 de los jueces y verso 1 que dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, el cual habitaba en Jeroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo de la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Notemos en el verso 4 de Jueces 4, nos presenta a esta mujer llamada, que se llama profetisa. Una profetisa era un término para dama, porque un profeta entraba en un club que era muy único, porque muy pocas damas, muy pocas mujeres que aparezcan en toda la Biblia se les llamó profetisas. Mariam, hermana de Moisés, se le dio el título de profetisa. En el capítulo 16 de Éxodo, Hulda también se le llamó profetisa. En Jerusalén, con el rey Oseas, libro de Segundo de Reyes, capítulo 22. Interesantemente, la esposa de Oseías se le dio el nombre de profetisa. Y era profetisa casada con un profeta. No conocemos su nombre, pero sabemos que era profetisa. Ana, en el Nuevo Testamento, aquella dama que estaba en el templo orando, esperando que el Mesías Señor apareció en el templo, nos habla Lucas en el capítulo 2. Ella tenía cuatro hijas en el libro de los Hechos había cuatro hermanas que profetizaban. Aparte de todas estas, son las mujeres que en la Biblia se les dio el título de profetisas. La posición de un profeta básicamente era oír de Dios y luego transmitir el mensaje al pueblo. Así que eran oídos, oían y luego se convertían en bocas. Como en nuestros días eran radios del Antiguo Testamento. Reciben y transmiten a los oyentes, en ese caso, en aquellos tiempos, el mensaje de Dios. En ese Antiguo Testamento había dos posiciones, el sacerdote y profeta. La posición del profeta del Antiguo Testamento era, el sacerdote representaba a las gentes a Dios. La posición del profeta es representar a Dios al pueblo. Así que el sacerdote presentaba sacrificios, oraciones a favor del pueblo de Dios. Pero el profeta era la voz de Dios, que hablaba por Dios y revelaba la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento para los oyentes que vivían en el Antiguo Testamento. Por eso es que podemos reconocer que la posición del profeta era tan vital e importante que el libro de los Hebreos comienza diciendo: Dios, que por varios tiempos y en diferentes formas habló a nuestros padres por los profetas. Eso es como Dios hablaba al pueblo, a través de los profetas. Era tan importante aquella posición que el profeta Amós, en capítulo 3, verso 7, de este profeta dice: verdaderamente, Dios no esconde nada y revela sus secretos a través de sus siervos, los profetas. 21 veces se refiere Amós a los profetas como mis siervos. Entonces, con todo esto queremos presentar, que vamos a presentar a una mujer fuerte, espiritual, que oía de Dios y hablaba por Dios. Recuerdo un himno cuando yo estaba en mi juventud, ustedes lo recuerdan, que se llamaba El fe de nuestros padres, el fe de nuestros profetas que aún continúan viviendo. Pero tenemos que entender, al leer hoy, yo quiero hablar, ¿y qué hay de la fe de nuestras madres? Ya que esta madre profetisa era madre notable. Oí que un grupo de eruditos estaban discutiendo cuál era la mejor traducción de la Biblia. Mucha gente todavía lo discuten. Este grupo de eruditos estaban hablando, uno de ellos se expresó y dijo: mi Biblia es la transmisión del rey Jaime, es la más completa. Esa es la que yo... Otro erudito dijo, a mí me gusta una tradición moderna, porque habla en un estilo contemporáneo, y nos presenta la vida espiritual de todos los que han existido. La persona número 3 dijo, a mí me gusta la versión moderna que se llama ESB, porque balancea todos sus mensajes. El erudito número 4, a mí me gusta la estándar nueva porque presenta el mensaje más completo. Pero había un personaje número 5 que estaba simplemente escuchando, de repente abrió su boca y dijo, a mí me gusta la traducción de mi madre porque es la más completa. Y le preguntaron, oh sí, ¿cuál es esa traducción que nosotros no conocemos? Dijo, sí, la traducción de mi madre es que ella traduce las escrituras, todo escritura de la Biblia nos la enseña con sus actos, con su vida, porque esa es la edición que me convence, porque mi madre vive la Biblia, no nomás la habla. Si tú tienes o tuviste una madre que amaba o ama a Jesús, entonces dale gracias a Dios por esa tu madre, y dale gracias a tu propia mamá en la presencia de Dios, porque oímos que Abraham Lincoln, que fue presidente número 16, recuerdo las oraciones de mi madre, que siempre me perseguían. Esas oraciones me dirigieron toda mi vida. Unos dichos clásicos del presidente Abraham Lincoln. Dice, ninguno es pobre cuando tiene una madre cristiana. Ninguno es pobre si tiene una madre cristiana. Así que no puedes transmitir algo que tú no tienes, ni enseñar algo que tú tienes a tus hijos. Puedes hablar a tus hijos para que ellos puedan oír la voz de Dios, pero cuando tú actúas como cristiana, esa es la mejor posición de la madre. Eso es lo que vemos en la profetisa Débora. Veamos en Jueces 4:4 que esta mujer, dice, era madre. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Aquí nos dice que era madre y profetiza. Entendemos que era madre porque tenía esposo llamado Lapidot. Eso es el nombre del esposo de Débora. El punto que quiero ver aquí en este verso 4, antes de Débora, de antes que ella vino a ser dirigente en Israel, ella estaba casada con este hombre israelita que se llamaba Lapidot. La Biblia nunca nos habla más de Lapidot, pero sí nos dice que era el esposo de Débora. Así que Débora era la esposa de Lapidot. Esto indica, y es significante, sí, porque para cuando se escribió todo esto, todos habían oído de Débora, porque era un hombre bien común. Naturalmente que ese nombre nos lleva a reconocer a Débora. Con todo y esto, Débora honraba a Dios como profetisa, como esposa, y el pacto que ella había hecho con su esposo, y podemos entender de que tenía esposo. Efesios 5:33, Pablo escribe diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros también ame también a su mujer como así la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Continúa el apóstol escribiendo, así como la iglesia se somete a Cristo, la esposa debe de someterse a su marido en todo. Cuando yo me casé con mi esposa Lenia, naturalmente decidimos escribir qué tipo de Biblias teníamos. Compramos dos Biblias idénticas. Yo compré mi Biblia, recuerdo que hasta le imprimí mi nombre en la pasta, con unas letras de oro. Ella también le puso su nombre a su Biblia. Yo le puse mi nombre, Skip Aitzig. Mi esposa trajo su Biblia también, y también le imprimió su nombre. Yo veía aquella el nombre que mi esposa escribió en su Biblia, la señora Skip, eso la identificaba como era la esposa de Skip Aitchik. Por eso ella se dio el título, la señora Skip, era la esposa. Entonces, vemos aquí que ustedes serán personas o damas profesionistas. Les animo a que continúen siendo trabajando en su carrera, siendo y le damos gracias a Dios y te animamos que continúes con todo y esto. Yo creo que es importante notar y mencionar, cualquiera que sea tu posición, tu ocupación, que donde tú sirvas y le des la prioridad a tu posición como dama, para que mucha gente en nuestros días opinan, y todo, yo estoy de acuerdo, que la posición de una madre, lo más importante es que tiene relación con sus niños, tiene relación con su esposo. ¿Por qué? Porque los niños continúan observando. Cualquiera que tú muestres a tus hijos como madre, eso va a continuar en la mente de sus hijos por su vida. El tipo de actitud que tú le des a tu matrimonio, el tipo de actitud que le digas a tu esposo cuando te has comprometido a respetar a tu marido, todo esto va a quedar plantado en los corazones y en la mente de tus hijos. De esta forma, ellos se van a comportar y van a dar frutos en su comunidad y en su matrimonio. ¿Cómo me gustaría que mis padres hubieran mostrado este tipo de afecto matrimonial y lo hubieran enseñado a sus hijos con todo el amor de Dios y su comportamiento cristiano es como debe de comportar? Oí de aquel niño que deseaba hablar acerca de Dios pero no mostraba amor de sus padres. Yo recuerdo cuando mi hijo era niño, él tenía su modo de comportarse, se sonreía, y si estábamos en público, mi hijo me decía, me gusta, papá, que beses a mi mamá en público, dale un beso a mi mamá. Y yo le decía, ¿te sientes contento? Así que yo le daba un beso a mi esposa, y yo no me sentía avergonzado, pero mi hijo mostraba gozo cuando veía que yo amaba a su mamá, porque eso le traía estabilidad y seguridad a él como niño, sabiendo que su mamá y su papá se respetaban, se amaban. Son estos regalos que tú le puedes dar a tus hijos, amar a tu cónyuge y amar a Dios. Así que ese es tu mejor comportamiento con tus hijos. Ella era jueza, esposa. La escritura continúa en capítulo 4 de que era dirigente. La profeta Débora, que era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de él venían a ella a juicio. Débora era jueza, ese, porque estaba escrito en el libro de los jueces. Hubo 12 jueces en el libro de los jueces. Débora es una de las jueces, la única dama que era jueza. ¿Qué quiere decir esto, pues? ¿Qué es la posición de un juez durante este periodo de la historia de Israel? En primer lugar, vamos a ver lo que esto no dice. Esto no quiere decir que se sentaba en una esquina diciendo cómo es que se pueden comportar de esta manera. Ahora, para entender cómo se comportaba Israel y seguían en aquel ciclo de pecado, vamos a continuar leyendo en el libro de los jueces capítulo 4. La palabra juez o jueza o juzgando es una palabra que en hebreo se dice shafat. Esto puede decir que vas a presentar una afirmación. En la antigüedad también, en donde tenían la corte, en las entradas de la ciudad, a la puerta de la entrada de la ciudad había un cierto círculo de como una bardita o asiento donde se sentaba la gente para juzgar las situaciones que se presentaban. Esto puede decir que esta jueza Débora tenía este escenario bajo de una palmera o palmeras en Jerusalén, porque ellos venían para ser juzgados. Entonces, el término juez significa gobernar. Gobernar, dirigir, de poder contender con situaciones difíciles y poder juzgar. Todas estas descripciones se encuentran en el libro de los jueces, por aquellos que se les llamó jueces. Vamos a regresar al capítulo 2 para ver otro punto. En el capítulo 2 de jueces, quiero que ustedes vean lo que dice acerca de la posición de un juez, para entender lo que les estoy explicando. Jueces, capítulo 2 y verso 16 dice, y Jehová levantó jueces que les librasen de la mano de los que los despojaban. Es algo así como libertadores, luchadores por libertad. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraban y se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaban jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus malas obras ni de su obsesionado corazón. Esto nos presenta lo que se le llama el ciclo pecaminoso. Durante este ciclo de los jueces, todos hacían lo que les era correcto a sus ojos. Así que continuaban en este ciclo de que tenían un juez, caían, tenían otro juez, caían. Esto nos lleva a cuatro escenas. Número uno, escena número uno, rebelión. Cuando decían, yo no quiero tener nada que ver con Dios o con esto, quiero tener mi vida como a mí se me antoje. Así que se separaban de Dios, se separaban del pacto que habían hecho con Dios y se rebelaban. El escenario número dos, o la etapa número dos, era retribución. Ellos decían, queremos ser como las naciones que nos rodean. Dios decía, bueno, continúen para que vengan a tener gobernantes y ustedes sean siervos. Esto nos trae al punto número tres, que es arrepentimiento. Se arrepentían, pedían misericordia de Dios y Dios los oía. Esto nos lleva a la etapa número cuatro, que es restauración. Este ciclo se repetía una y otra vez en la nación de Israel. Entonces, estos jueces, que eran guerreros, libertadores, defensores, jueces que juzgaban, pero al ver todo esto, vemos que Débora fue la única persona en toda la Biblia que se le dio los dos títulos, juez y profetisa. Samuel fue otro, que las dos personas que aparecen en la Biblia que tenían los dos títulos, de juez y profetas. Notemos pues que la corte donde Débora juzgaba no es en la ciudad, donde era bajo de una palmera. Una mujer con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Siempre he pensado que la palma debe de ser el árbol favorito de Dios. Ustedes dirán, ¿de veras? ¿Por qué? Dice en el Salmo 92 que el justo florecerá como la palmera. Y Dios ha escogido una palma para mostrarnos la analogía de los que son justos y fuertes. Ustedes habrán visto, yo he estudiado la vida de una palma, y entendemos que esta mujer se encuentra bajo de una palma, no cualquier palma, sino que hay una palmera que lleva el nombre de Débora. Está bajo la palmera llamada Débora, así que esa palma llevaba el nombre de Débora. Comparando a Débora con la palma, ella es una profeta, es esposa, también es dirigente de la nación de Israel, pero esas cualidades únicas nos muestran que ella tenía tipo de influencia y la gente venía a ella, sus propios hijos venían para buscar protección, consejo, así que era un modelo para la nación de Israel. Winston Churchill, uno de los primeros ministros de Inglaterra, cuando Winston Churchill, uno de los editores de aquel periódico local, quería poner un artículo en su periódico de los maestros que causaron influencia en la vida de Winston Churchill, y le preguntó, le entrevistó este editor del periódico y le presentó una lista para, aparecían todas las maestras de el señor Winston Churchill, y le dijo Winston Churchill al editor, usted dejó y se le olvidó la maestra más importante de mi vida, la cual fue mi madre. Yo quiero que el mundo reconozca que mi madre me influenció para respetar y servir a Dios. Así que Débora era todas estas cosas. Punto número 4, Débora era madre. El punto número 4 es que Débora era madre. Punto número 1 era que ella era profetisa. Punto número 2, ella era esposa. Punto número 3, Débora era líder. Punto número 4 es que ella era madre, que es lo que vamos a ver hoy. Entre lo que hemos leído aquí en el capítulo 4 del libro de Jueces y también en el capítulo 2 y lo que vamos a leer en el capítulo 5 de Jueces, una batalla tomó lugar. Esta batalla tomó lugar, Israel salió victoriosa. Débora escribió un himno o un poema donde ella lo cantó, que es el que está en el capítulo 5 de Jueces. No lo voy a cantar, pero vamos a ver por lo menos el capítulo 5, verso 6, que habla Débora y dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, uno de los jueces, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Así que ella misma está dando testimonio que es madre. Tengo que ver con una forma notable de que Débora está diciendo que ella era una figura nacional, era la patriarca de Israel, ella tuvo hijos, ya que era dirigente de sus propios hijos, o consideraba a Israel como a sus hijos. Ella lo dice con toda claridad porque se mencionan sus hijos, se menciona su esposo, no se mencionan los nombres de sus hijos. Yo podía concluir diciendo que sus hijos, si se mencionan, no son importantes para la historia que estamos viendo. A lo mejor tuvo o no tuvo hijos de por sí, pero cuando yo leo esto aquí, puedo decir que de todas las gentes que Dios decidió usar, escogiste a mí, una mujer ordinaria, pero tú me dotaste. Cualquiera que haya sido Débora, ya sea que tuvo hijos propios o no, Débora es lo que le llamamos la mujer más interesante del mundo. Por su propio profile, su propio historial que ella presenta aquí, si tú eres madre de familia, yo espero y le pido a Dios que esa posición como madre, seas madre para tus hijos, y que la tomes con toda seriedad, principalmente a las madres jóvenes. Un psiquiatra irlandés dijo, los primeros 5 años son los años más importantes para el niño. Doctor Bowlby escribe, el niño cuando es niño en su crecimiento, tiene hambre por la presencia de su madre, así como tiene hambre por comida o por alimento. La ausencia de una madre daña al crecimiento de todo niño, y el niño puede llegar a desarrollar un estilo de desprecio. Los judíos tenían un proverbio para describir la importancia de las madres en su cultura que decían: Dios, como Dios no puede estar en todo lugar, así que ha creado madres. Es simplemente un dicho judío. Nadie puede negar la importancia de la presencia de las madres para sus niños, principalmente en nuestra cultura, que podemos ver cómo Dios da importancia a la presencia de la madre con sus hijos. Pero los escoceses tenían también un dicho que decían, el valor de una madre, el valor monetario de una madre es equivalente a una onza de oro. Espero que tú reconozcas en la escuela dominical el valor de una madre. Así que Débora era profetisa, era esposa, era dirigente, era madre. También punto número 5, Débora era guerrera. Vamos a regresar a capítulo 4, verso 5, que dice que gobernaba a Israel. Esto es fascinante. En Jueces capítulo 4, verso 6 dice: y ella vivió a llamar a Barak, hijo de Abonim, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Ella tiene un buen retrato, porque presenta dos tribus. La gente venía ella, así que no es que se confundía, sino que dijo, Dios te dio un mandamiento, y tú como eres el comandante de mi ejército, reconoces y no estás actuando. Entonces, ella le llamó la atención a Barak y le dijo, ¿acaso Dios no te ordenó que juntases a tu gente? Verso 7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, así será el capitán del ejército de Jabín, con sus carros y con su ejército lo entregaré en tus manos. Barak respondió, si tú fueres conmigo, es lo que dice Barak, él es el general, pero veamos lo que dice este general del ejército, le dice a ella, a Débora, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo yo no iré. Es un general muy débil, pero que dice, si tú no vas conmigo, yo no iré. Este es un hombre tímido. Verso 9, ella le dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová. Así será. Y levantándose Débora, fue con Barak Ascades. Es como podemos ver que ella dice, yo iré contigo, pero no será tuya la victoria. Así que Débora fue con Barak a Cades, y junto Barak a Zabulón y Neftalí en Cades, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Dios nos lo presenta. Esto nos recuerda de que Dios está en poder, en autoridad, no Débora. Cuando este Barak la invita, ella no se niega a ir y va con ella. Así que vemos que Débora no veía un punto de retiro y recibir pensión, sino que ella se siente comprometida con su nación, con su pueblo, en la presencia de Dios. Como ya les mencioné, que esta Débora me recordó a la ministra de Israel llamada Golden Meir. Fue primer ministra de la nación de Israel en los últimos tiempos modernos. Ella daba testimonio diciendo, yo nunca tuve la aspiración o deseo de ser ministra de Israel. Dice, yo acepté esta posición ya que mi partido me señaló. Yo creo que también Débora tomó esa posición implacablemente, así como la primer ministra de Israel, una posición implacable. Alguien ha comentado Cuando las naciones tienen madres, van a tener victoria porque las madres son las hacedoras de hijos. Vemos que aquí esta madre de Israel llamada Débora hizo a un hombre de aquel tímido llamado Barak. Así que las madres influencian a sus hijos siempre. La mamá de Samuel, ella pudo levantar a un líder espiritual en su hijo Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, Eunice, la madre de Timoteo, y su abuela Eloísa, que fue la madre de Timoteo, Jacobed, la mamá de Moisés, María, la madre de Jesús, y podemos buscar muchas. La madre nos presenta las historias de todas las mamás que fueron dirigentes e influenciaron e hicieron a hijos fuertes. Por eso les rendimos homenaje hoy. Concluiré hoy, voy a leer para ustedes lo que leí en un libro. Una madre, una joven madre, que se decidió dirigir a su hijo en su camino. Se le hizo la pregunta, ¿este camino es muy largo? Ella dijo, sí, y es pesado. Pero antes que te des cuenta, serás anciana. Pero el fin va a ser mejor que el principio. Una mamá es una mamá feliz. ¿Qué crees tú que pueda haber más feliz que ser madre? Porque ella ve el crecimiento de tus hijos y así levanta flores y dirige a sus hijos a extremos difíciles. Cuando el hijo aparece después de haber crecido y su mamá clama diciendo, nada, nada será mejor que la situación de levantar hijos. Pero a la mamá es sorprendida por las oscuridades, así que la sepultan. La mamá proveyó para ellos vestidos, alimentos, consejos, y cuando crecían y veían a su madre, decían, mamá, estando contigo no tememos a nadie. Dice, su mamá escribió y dijo, ¿quién puede ver mejor que darle valor a mis hijos? Pero aparece el tiempo oscuro y la mamá reconoce que le espera una montaña. Ella queda en el pico de la montaña, los hijos suben al pináculo de la montaña para llegar a su mamá. Mamá siempre les decía, tengan paciencia y todos llegaremos a la cumbre de la montaña. Los instruye. Y le dicen a su mamá, mamá, no podíamos logrado sin tu ayuda. Mamá ve las estrellas y dice, este día es mejor que el principio porque mis hijos me han reforzado con sus comentarios. Yo los animé, les ayudé, les di fuerza, les ayudé a que fueran responsables. Pero llegó el tiempo de la oscuridad, veo las nubes que me rodean, o sea, mi cabello ha blanqueado y me siento muy contenta de que mis hijos crecieron. No tropezaron y ellos me dicen, madre, ve, admira a tus hijos. Admira que también tus hijos ven las nubes y te dan a ti la gloria, estimada madre. Porque su mamá les enseñó acerca de Jesús y les decía, esto es para mí lo mejor. Podés mostrarle a mis hijos quién es Dios. Así continuó el tiempo, los días, meses, años. Aquella madre creció, se envejeció, llegó a ser una persona de estatura pequeña. Pero los hijos estaban grandes y fuertes, caminaban con aquella fe, con aquel ánimo. Pasaron por días difíciles, pero ellos recordaban los consejos de su madre. Pero cuando llegaron al pináculo de la montaña, podían ver detrás de ellos aquel camino brillante donde su madre los animó. Su madre continuó diciendo, he llegado al fin de mi jornada, pero reconozco que el fin es mucho mejor que al principio, porque mis hijos nunca caminaron solos, ni caminarán solos porque caminarán con Dios. Y los hijos le dicen, madre, tú siempre nos enseñaste. Cuando estás llegando al fin de tu vida, y tienes la fe de que te espera tu Salvador. Así que te despedimos con gozo. Y le decían, Madre, aunque ya no te podamos ver, continúas con nosotros. Porque una madre como la nuestra es una madre que tenemos a la memoria con gozo y la recordamos con gozo. El libro de Proverbios nos da testimonio acerca de los versos que se refieren a las madres, particularmente a las esposas. En Proverbios 31:10 encontramos la mujer virtuosa que dice, sus hijos se levantaban y la alababan todos los días de su vida. Hoy es el día que honramos a las madres. La iglesia te quieren hacer que sentir que eres un especial, por eso presentamos este mensaje especial dedicada al Día de las Madres, porque honramos a Dios que nos dio madres que nos influenciaron a conocer a Dios, nos influenciaron para conocer a Cristo. Padre Santo, venimos a tu presencia para alabarte. Te damos las gracias por estas mujeres tan abnegadas, estas madres abnegadas que se dedicaron a instruir a sus hijos, que tú les ayudaste aun cuando ellas se encontraron en situaciones dolorosas, por aquellas madres guerreras, madres dirigentes, madres que fueron esposas y hasta fueron profetisas, porque nos hablaron, nos influenciaron acerca de venir a tu presencia, nos mostraron su amor, que es tu amor. De esta forma ellas nos influenciaron para venir a tu presencia. Por todo esto te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si ustedes lo están escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 13 del mes de mayo del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.